Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en La Antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Síguenos también en X, @TJCope, en facebook.com/tiempodejuego y en Instagram Tiempo de Juego Cope.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh. Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Oro Bailén, la excelencia hecha aceite. Su sabor inigualable transforma lo cotidiano en extraordinario. Ideal para consumir en crudo, perfecto para ensalzar cualquier plato. Disfruta de Oro Bailén en tu cocina, del sabor y aroma del mejor aceite de oliva virgen extra. Premiada como la mejor almazara del mundo. Oro Bailén.
¿Termina el que faltaba de Primera Federación?
Sí, en el grupo primero, Arenteiro 0, Ourense 2. Sí, queda un partido a las 9 de la noche, eso es. En el grupo segundo, el Hércules de Alicante, Betis Deportivo.
¿Contra quién jugáis mañana? ¿En Zamora, digo?
Contra el Talavera, en Zamora.
Uy, el Talavera, qué peligroso, ¿eh? Uf.
Ya, pues,
¿y si sabes a quién le echa
mirando
la culpa
al
ahora?
Descenso, pues al nuevo.
Dije sí, para que no vamos a cortar.
Claro, me quiero decir, al final no, Oscar Cano. No, es broma. A ver, pues
es
confiar,
broma hasta
confiar.
De una semana.
Es broma hasta que no lo sea, efectivamente. Pero de momento es broma.
Bueno, ojo a lo que viene, no es por el Villarreal Mallorca, sino por el vinito que nos vamos a tomar ahora.
Oh, hombre, y como regalo, ¿eh? Como regalo, que a veces nos. ¿Qué regalo? ¿Qué regalo? ¿Qué regalo?
¿Qué regalo? ¿Qué regalo? ¿Qué regalo?
Pues regálale un vinito, pero tiene que ser un hito. Vas a quedar de cine con hito. El vino joven de Bodegas Cepa 21. Otra genialidad de José Moro. Un caldo fresco, elegante, versátil, que gusta a todo el mundo. Y como la relación calidad-precio es estupenda, puedes regalar más de una botella para que esa persona tan especial para ti haga de sus momentos algo para recordar siempre. Tú dale una oportunidad que se defiende muy bien solito. Hito. En el próximo aperitivo, ponme un hito. En tu próximo restaurante,
ponme un hito.
En tu próxima compra para casa,
ponme un hito.
Para regalar,
ponme un hito.
Pide hito de Bodegas Cepa 21 que te vas a enamorar. ¡Te lo digo yo!
Hito a hito, me enamoré.
De Bodegas Cepa 21, un Ribera del Duero que te hará sonreír a ti o a quien se lo regales desde la primera copa. Y luego ya, pues, lo que surja. Regala un vinito, regala que sea un hito. No me falles, pide un hito, que me enfado y soy muy peligroso. Hito es de Cepa 21, es jugar a ganador. Ya solo queda un partidito y lo vamos a vivir con hito.
Milagrito.
Contestador. Me encanta, ¿eh? Contestador automático de Tiempo de Juego. Contestador. Adelante.
Hola, Tiempo de Juego.
Hola.
No se puede olvidar que el primer partido oficial que se jugó en el Camp Nou se hizo contra el Real Jaén. Ahora es verdad que estamos en otro momento histórico, estamos en Segunda Federación, pero ojalá puedan volver algún día a jugar ese partido. Así que no se olvide que el Jaén, Real Jaén, hizo historia en ese momento. ¡Hala, Jaén! ¡Un abrazo!
Pero ¿cómo se nos va a olvidar? Se lo ha dicho Pedro Martín antes. Claro. 5-1 ha dicho que quedó, ¿no?
6-1, 6-1 quedó.
Real,
pero yo
Real.
Creo que lo hace precisamente porque no se ha escuchado, para que insistamos en eso.
Ah, vale, vale. Mándenos su contestador automático con notas de audio al WhatsApp 677-580-461. Al fútbol.
Hola a todos, soy Mourinho, futbolista del Villarreal, defensa fino estilista que reparte más que Amazon. Escucha nuestros partidos en la cadena COPE con Paco y todo su equipo en Tiempo de Juego. Aupa Benfica.
Adivina adivinanza, soy portero del Mallorca y mi nombre suena igual que una marca de colchones del IKEA. Correcto, soy Benstrom. Escucha mis pagadas en Tiempo de Juego. ¡Aupa Mallorca!
Ha hecho mis pagadas con P, ¿eh? Así presenta el grupo Risa este
Villarreal Mallorca, que se da en DAZN. Ahí no estamos en las opciones de audio, así que quien quiera sincronizar la imagen con el sonido tiene que ser a través de la aplicación de tiempo de juego, que te la baja gratuitamente, por supuesto, o a través de cope.es. ¿Hay algo de última hora en Villarreal, Rubén, Juan?
Que están calentando, siguen los dos equipos ahí abajo, Juan.
Sí, sí, poca cosa, ¿no? Está calentando el Villarreal, también el Mallorca, la gente en la grada bien tapada, abrigada, con guantes, con bufanda, con mantas, y de momento poco ambiente en la cerámica para el partido.
¿Cómo reciben a Rubén Martín cuando llega a Villarreal, sabiendo el nombramiento que tuvo recientemente?
Hacen una cabalgata.
Me parece bien, porque eres el rey del panetón. Sí. ¿Cuántos bueno, te zampaste ayer?
No mintamos, soy el príncipe, el rey me está hablando a mí.
No, 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 dice, ah, yo ya he entregado la... O sea, soy bueno, el rey eméritos.
Ayer me comí 3 o 4 trozos. He comprado uno, a ver si te digo el sitio en Madrid. Pero,
El que te zampaste el otro día era de naranja o algo así.
Era de naranja, sí, ese estaba muy bueno. Este sin naranja, ni chocolate, ni nada. Es que hay terroristas del panetone que se lo comen con pasas. Que es que puede ser de las cosas
está
más...
Está buenísimo, tú.
Sí. Tú ves una
bien
galleta...
Bien dicho, Rubén, bien dicho.
Hombre, vas a coger una galleta, te crees que son pepitas de chocolate y son pasas. Pero esa gente que tiene en la cabeza...
Lo odio.
O sea, la pasa dentro del panetone no os gusta?
No.
No me gusta la pasa ni dentro, ni fuera, ni existiendo.
Eres una amarga.
Amargado tú.
No.
A mí me gusta el pasas, chocolate, no la pasa.
Yo como pasas, es una vida más dulce la mía.
Qué horror. Ah,
que no dulce, que amarga.
Claro, claro que sí, calórica. Sí. Yo me como todo, ¿eh?
Claro, hombre.
¿Eh? Sí, tú sí, pero sí. Hay otros que no.
Y el Redil panetón.
¿Y cuánto se comió ayer?
A mí me mandaron fotos de unos trozacos
mojados, por cierto, en nata, que venían en tazas. Ya. Sí, muy rico. Sí.
¿En ya, nata? Yo,
sí.
Eso ya no.
Es que vuelvo a
algún día os cambiará
no,
el metabolismo.
No.
Hoy he compensado comiéndome un arroz de cocido aquí en Villarreal y ya está. Ahora ya estoy...
Qué suerte.
Vienen a comentar el partido Poli Rincón. La Poli.
¿Qué tal? Buenas noches a todos. ¿Cómo estamos? Oye, a mí, por cierto, el panetón no me gusta, ¿eh?
¿No?
Yo tampoco soy.
Las pasas sí, las pasas con ron y todo eso me vuelven loco, pero el panetón.
¿Panetón, ¿no?, o roscón?
Roscón mucho mejor.
A mí el roscón,
para mí,
sin lugar
panetone
a duda.
15, roscón 0. Calla. Para mí, y me gusta el roscón. O sea, imagínate 27. Si me gusta el panetone.
Pero a ver, o sea, Paquito,
¿por qué elegir
algún roscón?
No, el roscón con nata, o bien hecho, aunque sea sin
bien,
nata.
Con nata, con nata.
Es un 10, pero el panetone bien hecho es un 56. Marcos López, hola Marcos.
Hola, ¿qué tal?
Hey, Marco.
Tu postre de o tu dulce de Navidad, ¿cuál es el preferido?
Roscón, no, grande panetone.
No me lo puedo creer.
Y de turrón, mazapán, ¿cómo se llaman estos los...?
Polvorones.
Pasteles Gloria, ¿se llaman?
No,
¿eh? Tampoco. Que es una yemita de... ¿No habéis probado eso?
Yo tengo que...
Creo que sé a lo que te refieres, pero no...
Bueno, es una bofada de azúcar maravillosa.
La marca, porque siempre fue único, el turrón de Suchar, toda la vida. Lo que pasa es que me
chocolate.
Voy haciendo
el de chocolate
ahí.
Además, el crujiente.
Abajo el
ahora hay como 1000 especialidades y ya no, 1000 cosas diferentes, pero el de Suchar de toda la vida, increíble. Y ahora ya me voy haciendo mayor y ya me gusta
el polvorón aplastado.
El blando, el duro, me va gustando todo.
A mí el polvorón no me gusta nada.
Venga, a mí el mazapán, nada. O sea, el mazapán...
Tranquila, no te voy a dar nada. Yo mazapán y pasteles Gloria.
No nos pegamos tú y yo por los dulces. Estupendo.
Pero el polvorón con cocido está buenísimo.
Con cocido.
Con cocido.
Has empezado el día haciendo
esto no es broma.
El día más frío y has acabado con los
esto
postres
no,
de Navidad.
Esto no es broma. En Perrechico hacen un donus de cocido.
Sí, eso es verdad.
Totalmente.
Sí. Pero eso
pero es un trampantojo con un caldo.
En Sevilla. No. En Sevilla, sí. Con los garbanzos dentro del bocadillo, la salsa, el chorizo, todo. Absoluta. El compango, todo metido.
Yo creo que
bocadillo.
Está entrando demasiada gente en la cocina, ¿eh?
Sí.
Porque inventan unas cosas que está sí, es mejor no entrar a la cocina. Hay que dejar eso a los profesionales de toda la vida.
Adelante, pregunta.
Bueno, ahora os pregunto del partido. Pero ha hecho un informe sobre la Copa de África Miguel Aguilar. A mí una cosa que me flipa de la Copa de África, y es que, bueno, todos sabemos que interrumpe en mitad de enero cualquiera de las competiciones de las ligas en Europa. Que nos aguantamos. Nos aguantamos, oye, como Europa somos tan ricos, estoy hablando entre comillas, y nos llevamos a los jugadores africanos, pues África tiene derecho a jugar su torneo continental, por supuesto. ¿Que por qué lo ponen en invierno en vez de verano? Pues será porque en algunos sitios de África es muy difícil jugar en verano, por el calorcito. Normalmente era en enero. Ahora es que pilla Navidades, o sea, empieza en diciembre y termina en enero.
Sí, correcto, empieza el 21 de diciembre y acaba el 18 de enero, lo cual...
Eso es extrañísimo, porque hay muchos países de región cristiana en África.
Sí, pero yo creo que esto para las ligas le viene un poquito mejor,
estoy
para
pensando,
perderse menos partidos.
Pero pararán los días tochos, ¿no? ¿O no?
Eso ya no tengo ni idea, la verdad. Pero vamos, es del 21 de diciembre al 18 de enero.
Voy a mirar a ver si hay Copa de África.
No creo que paren, Paco. Si lo organizan ahí, van para adelante, Navidades...
Copa de África el día 24 hay.
Claro.
El 24. Claro. El 25 no. El 26 sí. O sea, respetan el 25. A ver si hay Nochevieja. Ya por curiosidad. No me mandéis mensajes ahora, coño. Copa de África, el 31 hay. Y el 1 no. El 1 no.
O sea, que respetan el post, pero no el durante.
Vale.
Ahí estaremos.
Esto afecta a un montón de equipos. ¿Quiénes se salvan? De la Liga Española, digo.
Solo se salvan 5 equipos de la Liga Española. Es decir, afecta a todos menos al Barça, al Atlético de Madrid, al Valencia, al Celta y a la Real Sociedad. Al resto, a los otros 15, afecta absolutamente a todos.
Tú me vas a decir que el más afectado por número es el Villarreal. Sí. Yo te voy a decir que hay otros que para mí están bastante más afectados que el Villarreal por la plantilla que tienen.
Correcto, sí. Por ejemplo, el más afectado por número es el Villarreal con 3 bajas muy importantes, que serían Ilías Akhomach con Marruecos, Nicolás Pepe con Costa de Marfil y Pape Gueye con Senegal.
Para mí, por ejemplo, el Betis más afectado, porque aunque sean importantes Pepe y Pape Gueye, Ilías juega de vez en cuando, el Betis es Amrabat y Abde. Titularísimos.
Y Bacambú, que bueno, no es titular, pero bueno, también se va por ahí. Pero, por ejemplo, te he destacado también al Girona, que solo se le va un jugador, pero es que ese jugador...
Menudo jugador.
Es Ounahi, que se va
con Marruecos. Que le ha cambiado el equipo.
Claro. Y al Levante, por ejemplo, que solo se le va un jugador, es Eta Ellón.
Claro. Casualidades de la vida. El Alavés, los dos laterales izquierdos.
Sí, pero ahí lo lógico es que...
Yussi y Diarra.
Sí, pero ahí lo lógico es que no llegue a ir ninguno. Estos tienen opciones de ir.
Ah, vale.
Pero lo lógico es que no se llegue a ir ninguno de los dos.
Al Oviedo, dos centrales.
Sí.
David Carmo y Ballí. Dos centrales.
Correcto. Los más damnificados, como digo, son el Villarreal y también el Betis, como hemos dicho. Al Rayo Vallecano se le podrían ir también hasta 3 futbolistas, que son Pate Cis, que se va a ir sí o sí con Senegal.
El Rayo está afectado, ¿eh? Pate Cis es titular y Mendy ahora mismo es titularísimo.
Mendy, de momento, no ha ido, no ha debutado con Senegal, pero yo creo que si sigue a este nivel, lo pueden llamar para la convocatoria de la Copa África. Y luego también en Teca con Angola es duda. No va desde septiembre, pero era un habitual siempre en las listas.
Casi no juega.
Hay 30
pierde el Betis,
sí. Hay 30 jugadores en total de la Liga Española que podrían ir, pero lo lógico es que acaben yendo entre 16-20 futbolistas. Por ejemplo, al Athletic Club de Bilbao se le puede ir Marouane Sanadi con Marruecos, aunque ahora mismo está lesionado. Al Real Madrid se le puede ir Brahim, también con Marruecos. Al Sevilla se le iría Eikor Adams y Ejuke, los dos con Nigeria, también jugadores bastante importantes. Al Getafe, Abkar y Neyú con Marruecos, y con Camerún.
Que el Getafe no tiene mucho central.
Por eso. Abkar tiene menos opciones de ir, Neyú sí que tiene más opciones de ir. Al Elche, por ejemplo, Diangana, que a este le da un poquito más igual porque no está jugando mucho esta temporada. Al Mallorca, que esto me ha sorprendido porque yo no lo sabía que jugaba con esa selección. Omar Mascarell con Guinea Ecuatorial, 100% que va a ir. Al Español se le puede ir Piquel, con República Dominicana del Congo. Y Democrática, perdón, del Congo. Y Omar El Hilali.
Me encanta, República Dominicana del Congo, me parece fantástico.
Y Omar El Hilali se podría ir con Marruecos. Tiene pocas opciones, pero ahora con la lesión de Akraf es posible que Omar El Hilali lo llamen con Marruecos.
Pero hay jugadores que dejan un agujero, Amrabat en el Betis ahora mismo.
Yate, Paco,
Ounahi en el Girona.
Poyomo en Osasuna también.
Eta y yo en el goleador del Levante. Sí.
Lo que pasa que todas esas cuestiones de Copa de África se trabajan desde las direcciones deportivas y están planificadas. Es extraño que no sea un punto a tener muy en cuenta. Al final tú sabes con qué equipo vas a contar en enero. Y sí es verdad que esta Copa de África es menos agresiva, porque al final se van a perder la última jornada de Liga y la primera probablemente de enero, pero después no todas las selecciones van a llegar a las rondas finales.
No, pero es que las tienes que dejar 2 semanas antes. O sea,
claro.
Al empezar el 21 de diciembre, despídete de ellos enero, y si la selección llega lejos, diciembre y enero.
Mira, perdón. Según la normativa FIFA, habría que liberarlos 2 semanas antes, pero sí que es verdad que la Confederación Africana en eso es un poquito más flexible, y para que no se tengan que perder la jornada 16 de la Liga Española, que es del 12 al 15 de diciembre, pues alargarían ese periodo un poquito más para que no sea los 14 días de antelación.
¿Dónde se juega esta vez?
La mayoría de las sedes son en Marruecos.
Ah, Marruecos.
Sí.
Marruecos lo lleva todo.
Claro, Marruecos en verano, chungo.
Sí, en total se perderían...
Quiero decir que África tiene muchos países del hemisferio sur, que ahí se puede jugar en verano sin problema, porque no hace calor.
En principio iba a ser en Guinea, pero no pudo ser porque hubo ahí unos problemas y al final se pasó a Marruecos. Para que la gente se haga una idea, se podrían perder mínimo 2 jornadas y un máximo de 5 jornadas. Los que se pierdan solo dos jornadas, pues tampoco es mucho, aunque es un buen agujero. Pero claro, si un equipo llega a la final y pierdes, por ejemplo, el Betis a Amrabat y Abde cinco jornadas, pues ahí tiene un buen agujero el Betis,
yo,
la verdad.
Yo lo decía porque las ediciones anteriores, las habituales de la Copa de África, era 10, por ahí, segunda semana de enero empezar, por lo tanto ya no volvían de Navidades,
sí,
y acabar a mediados de febrero, un pelín antes. Entonces, al final, te llevas por delante toda la Copa del Rey y te llevas por delante muchas jornadas de Liga. Y aquí yo creo que es menos invasiva, por lo menos, pero
sí,
bueno.
En 2024, que fue la anterior Copa África, empezó el 11 de enero y acabó en febrero. Entonces fue mucho más invasiva. Este año, claro, al ser el 21 de diciembre hasta el 18 de enero, como es justo cuando hay parón en muchas ligas, en la española hay parón de unos cuantos días, pues no van a ser tantos partidos. Pero aún así, que un jugador se pueda perder cinco partidos, para ese equipo es un buen agujero importante, vamos.
Han adelantado la fecha de la Copa de África para no coincidir con la Liga de Campeones. La Liga de Campeones ahora,
claro,
desde que se ha cambiado el formato, hay partidos en enero, y entonces si se hiciera la Copa de África como antiguamente, las dos últimas
¿por qué
jornadas
no lo hacen en verano y ya está?
Entiendo que en Marruecos no hará mucho calor en verano, pero de Sahara para abajo es todo.
Sí, no hay muchos países en los que en África se pueda jugar en verano. Por ejemplo, los que están en la costa del norte de África también se puede jugar en verano, hace un poco de calor, pero se puede jugar. Pero en general, a partir de ahí para abajo, salvo que llegue ya a Sudáfrica, Namibia, Mozambique, Angola, en verano es muy complicado.
Pero hubo una Copa de África que se cambió y que se dijo, que es que no recuerdo ahora, pero hubo una Copa de África que se jugó en verano, que se cambió y se hizo paralela a la Eurocopa, y eso parecía que iba a ser lo que iba a ser. Para siempre, pero eso ya volvió otra vez atrás y volvió,
claro,
otra vez
a
las fechas de enero.
A ellos no les gusta porque se tapan.
Bueno, hay noticia en el fútbol francés. No sé cuánto tiempo llevaba sin jugar este hombre.
Desde el 3 de septiembre de 2023, es decir, dos años y dos meses y 19 días.
¡Pogba!
¡Pogba! Ha vuelto Pogba después de la sanción por doping con el Mónaco, ya en unos minutos intrascendentes, porque estaba perdiendo el Mónaco 4-0 ante el Stade Reims, está ahora en el descuento.
¿Está perdiendo el Mónaco 4-0?
Sí.
Juri.
Sí, sí. Está ahora en el descuento y ha salido en el minuto 85, Pogba, que vuelve así a los terrenos de juego, primeros minutos, pensando, en su cabeza al menos, en estar en el próximo Mundial con Francia.
Vale, vale. ¿Ha empezado el Nápoles? ¿Hay españoles por el mundo?
Sí, ha comenzado el partido del Nápoles, llevamos, nada, 7 minutitos de juego. Y pues no, mira, o sea, si hay españoles, pero vamos, así a priori.
Miguel, ¿no?
Sí, suele jugar Miguel Gutiérrez y en el Atalanta nadie.
Vale. Cuenta atrás, 7 minutos para el partido de primera y el de segunda. Gema.
Aquí está nuestro super equipo de Citroën, siempre con nosotros en tiempo de juego. Es todo un clásico y encima ahora vienen con una grandísima noticia en este mes de noviembre. Y es que te esperan unas condiciones súper especiales en toda la gama de comerciales Citroën. Así que tú que nos escuchas siempre, que no paras ni un día en el trabajo, seguro que te apetece tener vehículo nuevo, ¿a que sí? Bueno, pues ahora por eso en Citroën te lo ponen más fácil que nunca. Y te vamos a poner un ejemplo. Ahora puedes disfrutar de un Citroën Berlingo y del nuevo C3 comercial con renting todo incluido. Porque lo nuevo se coge con más ilusión. Así que venga, únete como nosotros al super equipo de Citroën.
Citroën.
De nuestra bodega Marqués de Carrión y del viñedo más prestigioso del mundo, Antaño Rioja. Un vino único con la calidad y tradición de antaño. Desde 1890, el esfuerzo de una familia. Antaño Rioja.
Adelántate al Black Friday con la financiación total del Corte Inglés y llévate el iPhone 16 de 128 GB por 779 euros.
Aprovecha y fíncialo hasta en 12 meses sin intereses. Para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
Hasta el 23 de noviembre por compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
Poli y Marcos, ¿qué me decís de los 11? El del Villarreal, ponga lo que ponga, siempre suena bien, aunque hoy, por ejemplo, no esté Foyth, que suele ser habitual.
A mí me parece que me parece que salir con Gerard Moreno y con Ayoce es algo espectacular, y pensar que en teoría no son las primeras opciones o que no han podido encontrar la regularidad habla de la dimensión de la plantilla del Villarreal. Un Villarreal que juega siempre muy ofensivo, que tener a Nicola Pepe y a Moleiro uno en cada lado, pues yo creo más dos puntas hace que el equipo sea muy de ataque y al final que tenga muchos recursos, y una alineación donde bueno, yo creo que destaca la entrada de Pedraza, de Pau Navarro en los laterales, y un Villarreal que yo creo que tiene que marcarse objetivo claro cuarta posición, pero también estar pendiente de títulos o de cosas que vayan surgiendo por ahí.
Mola la alineación, pero es que ves el banquillo y también mola, claro. Pape Gueye, Mikautadze, claro. Buchanan... Bueno, ahora, es muy extraño ver a un Mallorca en el equipo titular en el que no estén ni Muriqui ni Darder. Es que casi parecían dos fijos discontinuos del equipo. Poli, ¿qué dices de los once?
No, yo el del Villarreal, como ha dicho Marco, yo creo que estamos hablando de uno de los mejores equipos de la liga. No solamente a mí, es que es uno de los equipos que arriba tiene muchísimo. Tiene muchísimo, muy bueno todo para poder jugar por dentro, por fuera. Tiene, bueno, y ahora que ha recuperado encima a Gerard Moreno, que cada partido que va pasando está siendo muchísimo mejor. Ya lleva tres goles, me parece que lleva ya, ¿no? Tres o cuatro goles lleva ya desde que ha aparecido, y creo que es importantísimo. Y luego los recambios, como bien habéis dicho y lo has dicho tú los nombres, son extraordinarios. Y luego es que el Mallorca... A mí me parece que está desnortado, que está desconocido. Es un equipo que los años que les hemos visto últimamente competía muy bien, era dificilísimo ganarle, era muy complicado ganarle en su casa, le hacía sufrir muchísimo, y sin embargo hoy en día pues le cuesta muchísimo ganar los partidos, le cuesta muchísimo esa presión que hacía, ese estar encima de los contrarios, esa complicación que te buscaba en todos los partidos. Y yo creo que está muy permeable, tanto Mafé, bueno, el mejor puede ser Mojica para mí, de los mejores, y luego lo que tú has dicho, que no juegue Muriqui, ni, por ejemplo, ni Abdón, que también es un 9, y que no juegue, ¿cómo se llama?
Sí, Abdón,
Darder, pues la verdad es que sorprende muchísimo. Ahora, yo creo que sigue siendo, fíjate, desde que ha empezado la temporada, todavía un equipo en construcción.
Pues menos mal que ganó el último partido, porque si no estaría en descenso con 9 puntos, ahora está con 12, 2 por encima. Esto está a punto de comenzar. Y también el partido de Granada. El Granada-Córdoba, otro derbi andaluz. Tenéis unos cuantos este año. Granada, Fran Viñuela, muy buenas.
Hola, Paco, Pepe, oyentes del Tiempo de Juego. Con cinco equipos en segunda y de vuelta, pues sí, un montón. Día grande aquí en Los Cármenes, día de derbi. El Granada que quiere empezar a sacar el cuello de la zona que quema. El Córdoba a seguir cerca de los seis primeros. Ambientazo con mosaico que ya se despliega aquí en el nuevo Los Cármenes. Presencia de lujo. Te iba a decir que con el corazón partido, pero creo que no. Con el padre de Lama y con el hijo titular.
Ah, bueno, claro, se enfrenta su equipo de cuna contra su equipo del hijo. Uf.
Está la cosa. Igual coincide hasta con Zidane también en el palco, porque están los dos hijos, uno que no juega y el otro que tampoco. Pero a las 9 de la noche, este Granada-Córdoba es el partidazo aquí en segunda y se vive como siempre en el Tiempo de Juego de la cadena COPE.
Oye, Paco, antes de comentarte que hay que beber 3 litros de agua al día y es muy importante, ahora que escucho a Fran Viñuela, me llevaron el otro día a presentar la gala de los premios COPE Granada.
¡Ah, qué bien!
Sí, tuve la suerte de volver a Granada, que es una ciudad maravillosa, y estuvo Fran ahí conmigo, vamos, me lo hizo todo facilísimo, me preparó visita a la Alhambra, me recomendó sitios para comer por Granada, o sea que ahora que le escucho a Fran... Pues le mando un beso y gracias por el trato, y que fue estupendo estar allí presentando la gala con él, ¿eh?
Los premiados eran top, pero no se ha hablado de otra cosa que no sea que vino Andrea.
¿Cómo debe ser?
Nada.
¿Cómo debe ser?
Tenía que mandar
¿Cuánto
un
le pagasteis?
De momento, mucho.
En amor, pero... muchísimo.
Muchísimo.
Que nada, se lo tenía que agradecer, que a mí volver a Granada me encanta siempre, que es una ciudad maravillosa. Y ahora, por si se te está pasando, hay que beber 3 litros de agua al día, ¿eh? 3 litros. ¿Cuántos has bebido? No, pero no de cualquier agua. No, hay que beber Teleno, el agua de Tiempo de Juego, que da igual cómo la bebas, pero tiene que ser agua mineral Teleno, porque es el mejor agua mineral del mundo, que se filtra de manera natural durante siglos en el monte Teleno. Y no, ¿sabes qué? Eri se lo sabe, porque todas estas cosas se las sabe. El monte Teleno era un sitio sagrado para los romanos y las tribus astures, porque es que no eran tontos. Ya sabían lo especial que era su agua. Hay que beber Teleno. Y hay que cantarlo también.
Dame Teleno que quiero vivir, dame Teleno.
Teleno, el agua que te cuida.
Mira cómo lo siente.
Lo lleva dentro.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Vamos a llegar a las 9. Van a empezar 2 partidos, uno de primera y otro de segunda. Mañana, tiempo de juego desde las 12 de la mañana, como cada domingo. Súper domingo, ¿eh? Empezamos en fútbol a las 2 con el Oviedo Rayo y terminamos a las 9 con el Elche Real Madrid. A las 4 y cuarto Betis Girona y a las 6 y media Getafe Atlético de Madrid. En segunda empezamos con el Depor Ceuta a las 2 de la tarde. Si gana el Depor recuperaría el liderato. de momento. 4:15, Cádiz Cultural Leonesa y Huesca Sporting. 6:30, Burgos Racing de Santander. Y 9:00, Málaga Mirandés. Hay partidos de lunes en primera y en segunda. En primera es el Español Sevilla, en segunda el Real Sociedad de Valladolid. Pero mañana hay una cita extraordinaria. Aparte de las 5 de la mañana la Fórmula 1 en Las Vegas, tenemos, recuerden, desde las 3 la final de la Davis, España-Italia en Italia, porque hemos ganado a Alemania. A esta hora empiezan estos dos partidos y debería empezar también uno de baloncesto. Así que situemos los marcadores de lo que tenemos en juego. Voy a empezar por el baloncesto. En Málaga, desde las 8, el Unicaja Manresa, Javier Bautista.
Está en el descanso, Paco, 12 arriba para la Unicaja de Málaga con la ley del mínimo esfuerzo. Unicaja 4-8. Basi Manresa 3-6.
Puntualidad en Lugo para el Breogán Burgos, a Pablo Burgos, Leti Chas.
Todavía no comienza este partido, estamos en los instantes previos. Un Breogán que llega después de ganar en la pista de Murcia, enfrente a un San Pablo Burgos que está en descenso y encadena 6 derrotas consecutivas. En unos segundos arranca este partido aquí en el Pazo 2 Deportes de Lugo.
En Italia está jugando el Nápoles.
Sí, y de momento está empatando, llevamos 15 minutos de partido en el Diego Armando Maradona. Nápoles 0, Atalanta 0.
¿Y en Primera Federación ha empezado el último partido?
Sí, es en el grupo segundo, ha empezado a las 9 en punto. El Hércules de Alicante 0, Betis Deportivo 0.
Minuto de silencio en la cerámica. Sí. Por las víctimas de la violencia machista, que se está guardando ese minuto de silencio, por eso es el lacito que luce en las televisiones, las retransmisiones de cada uno de los partidos de primera y de segunda. Oye, es que abrazarse al portero del Mallorca es un marrón. Es que parece el padre de todos los niños.
Bestro, es que es grande tela, ¿eh? Es grandísimo. Es
gigantesco.
Le ves en la foto de atrás cuando estaban todos agarrados.
¿Para cuánto
y
tiene?
Y parecen los niños, que ha llevado a los niños al partido a que lo vean y hacerse la foto con el equipo.
¿Para cuánto
yo
tiene Leo Román?
De alto, ¿eh? ¿Para cuánto tienen?
Leo Román, digo, el portero titular del Mallorca. No sé para cuánto tiene.
Pues no lo sé yo tampoco, la verdad.
Yo tampoco.
Pero este debe estar cerca de los 2 metros como Greif, aquel portero con el que llegó a la
tiene
final.
Tiene 2.05.
No, eso te iba a decir.
Es el jugador más alto que ha jugado nunca en la Liga Española.
El jugador más alto de la historia de la Liga Española, ¿eh?
Sí, sí.
¿Y quién ha comenzado el partido, ¿eh? ¿Quién es el más bajo de la historia de la Liga Española?
El más bajo es que seguramente es un jugador del fútbol de antes, porque la gente en general era más baja y es muy difícil asegurar cuál era, porque entonces las mediciones o no se hacían o no se publicaban.
Puede
se decían
ser el...
de palabra. Tú decías, ¿cuánto mides? 1,80. Ya está.
¿Puede venga, ser el portero más alto del fútbol profesional, Pedro?
No sé, a lo mejor hay un portero que está jugando en Singapur que mide 2,10, yo qué sé.
Bueno, digo de las ligas, decir, no, porque sé. Yo creo que Livakovic, el croata, yo creo que andaba en 2,02 sí, y ya era a tope de gama, ¿eh?
Sí, ese no es tan alto, no.
Le dice Jordi Jiménez que a Leo Román todavía le quedan algunas semanas. Está empezado, Rubén. Anda, espera, gol en Italia.
Sí, marca el Nápoles, marca Neres, el primero del partido. Para de momento recuperar el liderato de la Serie A, marca el Nápoles. Nápoles 1, Atalanta 0, minuto 17.
Dale, Rubén.
Rueda la pelota, Estadio de la Cerámica. Primer balón para el Mallorca, que sale con el balón controlado desde atrás. Entrega Barraillo, que toca para Bali. En este abre a la derecha para Maffeo. Maffeo la buscaba para Omar. Mascarell quiere meter para Samu Costa. Descarga en Antonio Sánchez. La busca por dentro. Coordina y toca bien para Pablo Torre, que abre a la izquierda para Virgili. Va a encarar. Encara, conduce. Toca de diestra porque es diestra, pero jugando a pierna cambiada por la izquierda. Retrasa el cuero de nuevo para Torre, le levanta Torre, la quiere para Antonio Sánchez. No va a llegar el futbolista del Mallorca, bloca Junior para el Villarreal.
¿Cómo estamos de público y de temperatura? Aunque veo que todavía hay gente entrando.
Sí, Paco, hay gente todavía entrando. Yo creo que estaremos unos 17.000 espectadores, siendo muy benévolo. 8 grados de temperatura, que aquí es mucho frío.
Mucho frío, vale. Sí, y sí. En Granada, público y temperatura, Fran.
Estamos en los 6 grados y yo calculo que unos 16.000 largos espectadores ahora mismo en los Cármenes.
6 grados es fresquete entonces también, ¿no?
Ya está la Sierra Blanca, Paco, abre ya la semana que viene.
Qué bonito. Hoy ha entrevistado la Schlichting a... los dueños o los que comercializan el castillo de la Calahorra.
De la Calahorra, sí, allí en Granada.
Sí. En Granada. Y claro, las fotos que yo he buscado en internet, se veía ya la nieve al fondo. Debe ser una zona muy bonita, no lo conozco, tengo el placer de conocerlo.
Que es un castillo que ha comprado la Diputación de Granada.
Ah, vale.
Lo ha vuelto a abrir, ¿no? Para...
Sí, digamos que es un castillo que estaba ahí, que era precioso, que la gente del pueblo no sabía qué hacer muy bien con él, porque era un monumento magnífico, pero como no podía tener tratamiento público, pues era difícil.
Se grabó la Casa de Dragones de Juego de Tronos ahí.
Pero tiene una pinta que cuando eso lo rehabiliten va a ser la bomba.
Y lo que es muy bonito es la Alpujarra, ¿eh? Vaya los pueblecitos, los tres pueblecitos.
La Granada,
precioso.
Vale, muy bien. Es precioso.
Es que Granada es preciosa. Es preciosa.
El año que viene presenta los premios Andrea y Poli.
Tú sabes, la Torre Eiffel es preciosa.
El nivel de Granada a mí me
el, bueno, a mí me encanta.
Totalmente. O sea, totalmente. Las casas como... Y Sierra se come. Nevada, oh, cómo se come. Dios mío, mi vida. Oh.
Dale, Rubén, que se nos va.
Bueno, para el Villarreal. Sale desde atrás con el balón controlado. Venía Renato Veiga, que la cruza. Balón a la izquierda, demasiado largo. No puede llegar Pedraza. Saque de puerta para el Mallorca. Por si alguien se acaba de incorporar, vamos a aprovechar y recordamos las alineaciones. El 11 del Mallorca, Juan Igual.
Con Bergström en portería, defensa de 4 Mafeo, derecha Mojica, izquierda. Centrales son Raillo y Balien. Por delante Samu y Mascarey, derecha Antonio Sánchez. Izquierda Jean Virgil y media punta Pablo Torre, arriba Mateo Joseph.
Sí, están jugando los tres del medio, están jugando como a diferentes alturas. El que más abajo está recibiendo ahora era Omar. Luego un poquito por delante Samu Costa y más por delante de media punta Pablo Torre.
Pero juega un 4-2-3-1, claro, ¿eh? A mí lo que me ha gustado es esa mini presión en estático que hace el Villarreal. ¿Cómo se pone 4-4-2?
Pues la ha robado.
Y lo... No, no, pero por eso te digo, pero fíjate cómo lo hacen, qué bien lo hacen organizado. No pierden el sistema, 4-4-2, se ponen los dos, se colocan entre el medio del lateral y del central, y entre el medio del lateral y del central, y a partir de ahí hace la mini presión, pero la ha robado el balón fenomenal.
El 11 del Villarreal, Juan Igual.
Con Luis Junior en portería, el brasileño, defensa también de 4, Pau Navarro derecha, Pedraza izquierda. Los centrales son Rafa Marín y Renato Veiga. Por delante, Comesaña y Tomás Partey. Derecha, Pepe, izquierda, Moleiro. Arriba, Gerard y Ayoce.
Vuelve a robar la pelota el Villarreal, lo vuelve a hacer en terreno de juego rival. Ese balón al costado para Pepe. Le de la devolución es buena de Gerard. Gerard, Pepe, va a encarar a Mojica. Pepe llega a la línea de fondo. Conduce de zurda, se va hacia adentro, que viene tocado para Santi Comesaña. Este vuelve a abrir al costado para Gerard, que vuelve a recortar. Se quiere marchar, balón al suelo para Mojica. Corta al Mallorca, se la queda el equipo de Yagoba.
Hoy que es el partido ahora, en el principio, luego veremos a ver qué pasa, pero la diferencia entre los dos equipos hoy en día es abismal, ¿eh? De lo que ha hecho uno en la liga o de lo que está haciendo uno y lo
Hombre,
que hace
pues
el otro.
Pues en puntos son 14 puntos.
Por eso digo, no, y en goles, creo que el Villarreal lleva por lo menos 24, 25, 26 goles, lleva por ahí, ¿no? Me parece que es una cosa así. Y mira lo que lleva
Mallorca. Está normal, para estar en la zona donde está, lleva los goles que más o menos le cuento.
Sale bueno, Pedraza, Mallorca. Centro lateral, balón al punto de penalti, aleja el peligro momentáneamente el Mallorca, pero vuelve a recuperar la pelota a Joce la aguanta para el Villarreal y retrasa para que se la quede ya Pau Navarro, Pepe quiere encarar otra vez en el pico del área en la parte derecha, se mete dentro de la zona de castigo, buscaba la pared con Joce, no le llega a Pepe, recupera el Mallorca.
Es un monólogo, ¿eh? 4 minutos es poquito tiempo, ¿verdad, Marcos? Es un monólogo ahora mismo del Villarreal.
4 minutos son mucho tiempo, cuidado.
Pero que, sí. Es que tiene mucha artillería el Villarreal. Real.
Además, sí, claro.
Hay una cosa que ha pasado este fin de semana, bueno, esta semana, perdón, en Inglaterra, que me he quedado con la pena de saberlo.
¡Uy, pero... Gerard! ¡Gol del Mira. Villarreal!
Estaba clarísimo.
¡Gol de Gerard Moreno! ¡Gol del Villarreal! Centro lateral bombeado desde la izquierda, llega a tocar a Joce con la cabeza. Y le queda en boca de gol la pelota muerta para que Gerard Moreno la empuje, la emboque al fondo de la portería del Mallorca. 6 de la primera, marca Gerard Moreno. Se adelanta el Villarreal en la cerámica. Villarreal 1, Mallorca 0.
Ya llegó el sonido del gol a la cerámica y lo celebramos con Mueve, porque en el fútbol cada uno cuenta y el futuro es mejor si jugamos todos. Por eso ahora Mueve es patrocinador oficial de todas las competiciones de la Liga y Liga F, porque este futuro tiene futuro con...
Mueve. Ni Raillo ni Mojica, que eran los que cerraban el segundo palo al centro, bonito, muy alto pero bonito, de Pedraza, le han ganado el salto a Ayoce. Uy, igual le pegan la mano a Joce antes de...
Ya se ha sacado, o sea que...
Ah, no, vale, vale. Como no es el que ha marcado el gol, pues ni lo habrán mirado. Pero bueno, de la cabeza de Joce le cae a Gerard Moreno, que la empuja a banquillo, Juan.
Bueno, pues Gerard Moreno, cuarto gol en Liga, ¿eh? Se pone... coge Fíjate. El nivel, ¿eh? Gerard Moreno, que es un delanterazo, y ese gesto típico que hacía para dedicárselo a sus hijos, sacando la lengua y cogiéndose de las dos orejas.
29 puntos Villarreal a 2 de Real Madrid y Barça.
Es que cuando tú tienes los futbolistas que tienen
en una temporada jugando la Champions, yo le doy más mérito por eso.
No, pero Rubén,
lo que es tan raro es que la Champions sea tan
mala. Uy, el error atrás de Pau Navarro, se la va a quedar arriba Virgil y se va a meter dentro del área, peligro. Va el Mallorca, va Virgil y se la acomoda a la diestra. Balcón del área, toca para Torre, Torre ensancha el campo a la izquierda para Samu Costa, chuta, gol. Gol de Samu Costa.
Uy, el portero.
Gol del Mallorca. El error de Pau Navarro atrás, la recuperación de Virgili. Qué bien finaliza el portugués para empatar el partido. En el 8 de la primera empata Samu Costa en la cerámica. Villarreal 1, Mallorca 1.
Así sí, goles y más goles en tiempo de juego con la energía de Mueve. Y aquí se cuentan todos y se cantan todos porque cada uno cuenta. Por eso Mueve ha decidido ser patrocinador oficial de todas las competiciones de la Liga y Liga F. Porque este futuro tiene futuro con...
¡Mueve!
El tiro de Samu Costa está muy bien, ¿eh? He dicho, uy, el portero, pero el tiro está muy bien, es fuerte, raso y ajustado, pero es que el portero le daba tiempo a llegar. De hecho, es que parece... se ha quedado a nada, a un milímetro de...
A mí me parece que hay dos fallos. Uno, primero, el de Pedraza, que se origina la jugada.
Pedraza no.
Que... No es Pedraza,
sí,
es
Pau Navarro.
Se le echan el balón y se le pasa por debajo el pie.
Y se le pasa por debajo. Y luego yo creo que el portero, a mí me parece que podía haber hecho mucho más, ¿eh? Porque es que, fíjate.
Le bota la pelota, le pasa por encima de la mano.
Es que yo creo que.
No,
¿verdad?
No, yo creo que no, ¿eh?
¿No?
Va
es que es muy raro.
Para mí
es
fallo,
Paco,
de, ¿no? O sea, fallo. Muy bien Samu Costa, pero el portero la puede parar. Lo que decíamos de Unai Simón esta tarde en los dos primeros goles. Es parable. Pero bueno. Esto va a estar entretenido. 1-1, el minuto 9, banquillos otra vez, Juan.
Bueno, pues aplaudía Marcelino, consciente de que este gol puede hacerle daño a su equipo y empezará ya otra vez el run-run, según en la grada, de quién es el portero titular en el Villarreal.
Es que, Juan, es que... Yo no digo que este chaval no pueda hacer paradas buenas, pero...
No, en la previa dijo Marcelino que es que este año el equipo no tiene un portero titularísimo y por eso está haciendo esto.
A mí es decir, que me parece que está mal posicionado.
Al que mejor ve en los entrenamientos y el que mejor cree el cuerpo técnico que está es al que ponen.
La percepción es que tarda en aterrizar.
Sí.
Es como que la ve, pero después cuando va a aterrizar el balón ya pasó y tampoco el balón bota ni nada. Yo creo que le cuesta, el aterrizaje le cuesta, si no.
Y ha visto dónde está situado Marcos, está muy adelante, está muy cerca del palo. Es verdad que tiene que guardar su palo, sobre todo el primero, pero no puedes estar tan pegado al palo.
¿Quién ha empezado mejor el partido en Granada, Fran?
De momento el Córdoba, ninguno de los dos equipos con picante, pero ha tenido dos internadas por la banda derecha. Bastante bueno el equipo de Iván Ania. Sigue el 0-0 en el 9 de la primera, Granada-Córdoba.
Nos vamos de viaje.
Atención, señores pasajeros, bienvenidos a este vuelo de Air Europa con destino la felicidad.
Hola.
Porque con Air Europa va a volar a más de 50 destinos por todo el mundo, desde Europa a Latinoamérica. Air Europa le va a ofrecer una gran experiencia desde el mismo momento en que reserve. Así va a disfrutar de una atención a bordo de primera, encontrando las mejores ofertas y planificando su ruta en aereuropa.com. ¿Con quién vas a volar si no es con Air Europa? ¡Aprende a volar! ¡Hazlo con Air Europa!
¡Tú decides!
Cada vez lo vamos mejorando.
Dale, Rubén.
11 de la primera, Estadio de la Cerámica, se adelanta el Villarreal, acaba de empatar el Mallorca, así que ahora estamos, Villarreal 1, Mallorca 1, tiempo de juego, cadena COPE, acuérdense cuando les pregunten, tiempo de juego, cadena COPE, el cuero para el Mallorca, sale Raíllo, círculo central, terreno de juego propio, le presiona Pepe, abre para Mojica, Mojica controla, toca y la juega ya en dos toques, entregando el costado para Pablo Torre, este retrasa de nuevo para Raíllo, Raíllo la mueve para Samu Costa. Poli Rincón, ¿qué te parece el arranque del partido?
Hombre, me ha sorprendido. Yo me parecía que estaba muchísimo mejor el Villarreal, que tenía más contundencia. De hecho, había marcado el gol, que el hombre que tenía que aparecer, que era Gerard Moreno, había aparecido, había marcado. Pero en la jugada que ha fallado Pau Navarro, ahí empieza, me parece, el origen del gol. Y luego lo del portero. Bueno, está bien, está el resultado magnífico. Partido abierto.
Sale, dime.
No, iba a decir que con esto de la diferencia de plantillas, me ha dado mucha pena que los clubes ingleses no hayan querido aprobar esa especie de tope salarial que ayer votaron. En ese caso era que se puede gastar uno en su dinero en la plantilla cinco veces, como tope, cinco veces lo que ingrese el último de los equipos. El equipo que menos ingresa, ingresa a 100, pues que puede gastar 500. eso lo tiraron para atrás los clubes, porque es que yo creo que esa sería la solución para la para Europa, pero para Europa entero.
Porque yo creo, tú, Paco, que
Espera, dale. Pararías, por ejemplo, el City, el Madrid, todos los que tienen 1000 kilos, lo paras ahí y los demás sí pueden ir creciendo hasta llegar a acercarse, porque claro, al final los ingresos del Madrid no los va a tener nunca el Mallorca, ni el Villarreal, no va a tener esos ingresos, pero bueno, se acercarían, habría más igualdad. Dicho lo cual, lo que aprobaron puede que lo tiren los tribunales, aprobaron otra historia, porque va contra el libre comercio. Es decir, una sociedad puede hacer lo que le dé la gana con su dinero, con su endeudamiento y con todo. Y lo que han votado es parar el endeudamiento, como se hizo aquí en la Liga, por cierto. Dame un segundo nada más. ¿Qué pasa en Granada?
Hay roja, roja para el Córdoba. Se va a quedar con uno menos, una contra, un balón rechazado. Al final, la roja es para Carlos Isaac. Iba una contra de Alex Ola, que iba encaminando, buscando la portería. Isaac le derribó y el árbitro no se lo pensó. Le ha sacado la tarjeta roja en el 12 de la primera. El Córdoba va a jugar con 10.
Pues cambia el partido radicalmente, claro. Ibas a decir, perdona, Marco.
Pues yo creo que esa, la medida del techo de gasto en relación a los ingresos del equipo que menos ingrese, valga la redundancia, yo creo que la frena o está siendo frenada por la asociación de futbolistas, por la libre disposición a que cada uno pueda pactar el salario que considere. Entonces eso lo tira abajo o lo está tirando abajo la asociación de futbolistas.
Bueno, lo votaron los clubes ayer y eso lo tiraron. Lo que han decidido es que solo se puede gastar el
85% de lo que ingreses. Eso, de los ingresos. Porque ahora,
que es parecido a lo de la Liga Española. O sea, 20 años más tarde o 10 más tarde de que lo hiciera Tebas aquí, es un plan económico para no... Pero me hubiera molado lo del tope salarial. Y ya sé que cualquier juzgado te lo puede tirar. Porque es que una sociedad tiene que tener derecho a hacer lo que le dé la gana con su dinero.
Y yo creo que el miedo que hay con la Premier es que sea una burbuja y que estalle, porque al final ahora el control que hay es sobre las pérdidas y a 3 años. Entonces los clubs balancean en ventas, traspasos, mercado interno, después patrocinadores, historias, y bueno, van balanceando, pero las franquicias inglesas cada vez tienen un coste más alto y se cree que ahí puede haber un agujero tremendo y que la liga se caiga.
Bueno, a lo nuestro, que es que el Villarreal tiene mucho más equipo y nivel que el Mallorca.
Dicho lo cual, del partido, yo creo que el partido está mejor con 1-1 para el Mallorca que con 0-0.
Correcto.
Muy claro. Que la ha sentado bien. ¿Qué pasa? ¿Que el árbitro de Granada va a ver al VAR?
Sí, el de abajo, Manuel Ángel Pérez, ha sido llamado por David Gálvez en el VAR y ha dicho: ve a verla porque no está clara que sea tarjeta y por lo menos que fuera claramente buscando la portería. Así que ahora mismo lo está revisando en el VAR el árbitro, esa roja que vio Carlos Isaac.
Sí, es que el control que hace el jugador del Granada es hacia afuera y llega a hacerlo hacia adentro, hacia el interior del campo. Pues seguramente no rectificarían, pero al ser ya escorado y encima el control hace hacia afuera, le va a liberar de eso la...
Pacheta dice, Pedro, que es el último hombre el que está...
Sí, es el último hombre, pero primero, está muy lejos de la portería, ¿vale? Pero es que el control hace hacia la zona alejada, con la cual se supone que los jugadores que acompañan al compañero del Granada le iban a ayudar.
Una cosa, el del Granada es más rápido y se le cruza por delante en la carrera al del Córdoba, o sea, no, el del Córdoba no va por él.
Sí, no, claro, el delantero hace todo lo posible para forzar la caída, pero es que encima el balón va hacia el extremo del campo, con eso yo creo que le va a evitar la expulsión, creo, ¿eh?
Vale,
como lo está revisando.
Ahora nos lo dices, volvemos a Villarreal, Rubén.
Salta Samu Costa para tocar de cabeza, prolongaba, ya se ha recuperado porque se ha pegado un golpe rodilla con rodilla, ¿verdad?
Sí, no le pega a él, a Pepe. Samu Costa le pega a él. Le pega a él, porque Pepe estaba haciendo una jugada y se estaba yendo, se ha ido dos o tres regates con el balón moviéndolo de una pierna a la otra, extraordinaria. Qué futbolista.
Otra vez bueno, Pepe, mira el boli, arranca por la derecha, le frena Mojica, quería meter el balón por dentro, pero se la regala a Omar Mascarell, que retrasa para Mojica, la toca para Virgili la perdió en ese taconazo, arriesgando por el lado, vuelve a recuperar el Real Club Deportivo Mallorca, arranca la contra, tiene por delante Mateo Josef, va a recibir la pelota, Eloy delantero del equipo Bermellón, le cierra el paso Pau Navarro, retrasa para Omar. Ya frenó la contra el Mallorca.
¿Sabes lo que le ha enseñado el empate al Mallorca? Que puede hacer gol, que ha tenido una ocasión, aunque haya sido como haya sido, pero ha hecho gol. Y es la primera vez que se acercaba a portería y remataba. Por lo tanto, ahora tiene la ilusión de que puede y ha hecho gol ya para poder competir.
El Mallorca hubo una época en la que competía, no te digo directamente, pero tremendo, casi con el Villarreal. Le quitó a la dirección deportiva al Villarreal hace unos años, ¿eh? Orteis, creo que se llamaba aquel chaval que estaba director deportivo, se llevó a, y le hizo daño al Villarreal aquello, ¿eh?
Bueno, y los equipos grandes con el Mallorca, por ejemplo, la pasaban muy mal estos últimos años atrás. Lo que pasa que este año no sé qué le ha pasado, de verdad, te lo digo sinceramente, no tengo ni idea de lo que le ha podido pasar.
Hay falta a favor del Mallorca en el centro del campo.
Y hay decisión del árbitro sobre la roja al Córdoba.
Ya hay decisión, porque una vez que ha ido por la Telesport, que desde arriba le han dicho algo, se la retira la tarjeta roja. Carlos Isaac le saca tarjeta amarilla, por lo tanto siguen 11 contra 11, 16 de la primera, 0-0 Granada-Córdoba.
Es que no era la ocasión manifiesta de gol. Bueno, parece de justicia que no le hayan expulsado. Siguen los dos con 11. Dale, Ruel.
Jean Virgili, Omar para Mojica, retrasa para Raillo, que toca en horizontal para Martín Valien. Levanta la cabeza y después la pone en largo ese balón. Es difícil que llegue Mateo Joseph, pero mira quién va a salir, Luis Junior. Sale de su área, pero estaba fuera de juego. Había, sí. Pelota para el Villarreal.
Hay la posición de un jugador del Mallorca que me gusta mucho, Pablo Torre, porque se está metiendo no solamente por detrás de Jose, sino que se está incorporando, juega a veces como en punta, se pone en dos puntas arriba y le está, por lo menos, le está obligando al Villarreal poder buscarle y verle, ¿no? Porque le está cogiendo el espacio muy bien.
Vuelve a tener la pelota Renato Veiga, que retrasa para su portero, para Luis Junior. Junior toca en corto, volviendo el balón para Rafa Marín. Sale a través del central el Villarreal, le flota, le deja que salga, por eso él conduce, tratando de que alguien le entre, pero nadie lo hace. Santi Comesaña viene, descarga en apoyo y devuelve para el central. Levanta la cabeza Rafa Marín, tiene buen desplazamiento en largo, va a buscar a la derecha Pepe. Pepe de primera y de cara para Gerard Moreno, presionado por Omar Mascarell. Gerard controla, le cierra Virgili, banda para el Villarreal. Peter Martín. Este árbitro, este Guzmán es el bueno.
La tontería la llevaba pensada, yo creo.
No, pero acabo de ver ahora y como no es el segundo apellido, digo, le voy a preguntar.
No, este es Guzmán Mansiyuki, Mansilla.
Es Mansilla.
Guzmán Mansilla, ¿eh? Sí, sí.
El otro día estuvo el presidente de los árbitros en el partidazo.
Sí, señor.
Y yo me quedé con ganas de preguntar que quién fue el que decidió quitarle el segundo apellido a los árbitros españoles. Justamente una de las cosas identificativas y buenas de los árbitros españoles, que tienen el apellido del padre y de la madre.
Sí.
Va y se cepillan el apellido de la madre.
No, pues si te gusta tanto los segundos apellidos, ¿por qué no lo pides en la radio?
Sí.
No, pero quiero decir, vamos a ver.
No, pero quiero decir, vamos a ver qué.
Sí.
¿Tú? No, pero lleva razón, Rubén.
Pedro,
lo que
Luis
está diciendo,
Martín,
Pedrito.
¿Qué?
Sí, González.
Ah,
claro. En el caso de Rubén no damos ni el primero siquiera.
Correcto, encima. Mami,
es imposible ser latino y llamar a la gente por el doble apellido. Es muy frío. Marca una autoridad y una distancia que,
sí, pero
que poco
que,
más, ¿eh?
Pero que hay árbitros que el segundo apellido les define completamente. Ya. Es decir, no puede llamar José María Sánchez a Sánchez Martínez. Porque José María Sánchez hay 100.000 o 200.000 en España. Claro. Y tú, si eres un diano, no hace falta que te digan Mayenco, ya eres un diano. Por cierto, aparte, aprovecho para decir...
Tiene muchas cosas que aprovechar,
sí,
¿eh?
No, aprovecho para decir que, por ejemplo, todo el bulo aquel que se ha generado de que, aprovechando que es...
¡Qué bulo!
Que es noviembre y que hace poco fue el 20 de noviembre.
El bulo de noviembre.
Que, oye, esto se está enredando mucho, se empezó con el segundo apellido.
No, lo que te iba a decir, que corre el bulo en el fútbol español de que se empezaron a utilizar los dos apellidos para los árbitros porque había un Franco y Franco no quería que dijeran que malo era Franco, ¿vale?
Sí.
Los árbitros de toda la vida, cuando el primer apellido es muy común, siempre utilizaban también el segundo. Siempre, desde los años 40, 50, 60.
O sea, no era por lo de...
Y cuando llegó Franco Martínez, pues ya digamos que lo que hicieron fue regularlo y poner siempre los dos apellidos.
Ah, vale.
No, pero desde el principio, evidentemente, si hay un Álvarez y había a lo mejor cuatro o cinco árbitros que eran Álvarez, pues decían el segundo.
¡Ojo, no, Moleiro! ¡Casi en gatilla dentro del área! Había fuera de juego. Perdona, Peter. Pues si lo sé, no digo si es Guzmán el bueno. Vaya chapa, nada. Nos ha metido con los árbitros.
Cuando nazca alguien en España, vas al registro, de cada 10 le pones a uno nombre de árbitro, ¿no? Un día no, cosas
además,
estas muy
me
distintivas
que,
y
me
ya está.
Alguna cosa que nos están copiando en el mundo, que es poner el segundo apellido.
Ya.
Nosotros va, y sí, lo que
en muchos países no utilizan. En muchos países no utilizan el segundo apellido, ¿eh?
Claro, por eso, pero que donde no lo están utilizando, muchos jugadores ingleses, por ejemplo, ahora, ponen los dos apellidos con un guión. Porque claro, como ellos no tienen segundo apellido, lo que hacen es poner el apellido de la madre en el guión del padre.
Muy
entonces,
bien.
Como no lo pueden utilizar porque no está registrado oficialmente, hacen una pequeña tapa para que estén los dos apellidos.
Pedrito,
y
luego
justamente
si puede,
cuando nos están copiando algo, nosotros lo quitamos.
Muy bien, si puede, y además breve, como nos gustan las cosas.
Y encima.
Bueno, otro encima, otro encima. Otro encima.
Ser humano.
Te va a meter un pero ahora.
Bueno, para el Mallorca, va Virgili, sí, habla en subordinadas. Ese balón arriba de Pablo Torre. Por cierto.
Te voy a decir,
bueno, para el Villarreal.
Te voy a decir una cosa. Ahora entiendo lo de la película Predator. Ahora entiendo cómo nos han puesto.
Uy, la Junior familia. La lió Mateo Josef. La salvó. Parada del portero después de liarla. Casi llega el segundo del Mallorca.
Uy, qué bien salado de tacón. ¿Quién es el que salada de tacón? Virgili.
Virgili.
Joder, qué maravilla.
Este jugador Virgili, cuidado.
Tiene cositas.
Este chico,
cuidado,
tiene cositas grandes, muy grandes. Hay segundo gol del Napoli.
Sí, marca el Nápoles el segundo del partido y amplía así su ventaja a 2 goles. De nuevo lo ha marcado Neres, llegando al 40 de partido. Nápoles 2, Atalanta 0.
¿Pero no tiene la sensación de que desaparecen muchas veces del partido así como que no quiere la
¿quién?
Cosa? Virgili. Hace bueno, cosas muy buenas.
Pero por cierto, el taconazo es de Antonio Sánchez. O sea, Virgili es muy bueno, pero el taconazo
pero,
maravilloso
pero no estaba ahí.
Es de Antonio Sánchez.
Pues el taconazo es con una frescura, ¿eh? Y una...
Mira que sigue Antonio Sánchez para Virgili. Ahora va Virgili, balcón del área. Virgili chuta, sale mordida, punto de penalti. Controla Mateo Josef, cae...
Se encara con Rafa Marín Mateo Sánchez.
Atolondrado el Villarreal, ¿eh?
En el primer gol está Virgili y es un jugador que desde que ha entrado en el Mallorca, al principio era como el revulsivo, le da mucha frescura al ataque y decía, está mejor para el Mallorca con el 1-1 y con el 0-0 porque en los primeros 6 minutos hasta el gol, el Mallorca sale muy intimidado, sale con mucho miedo y ahora está más suelto, ahora se está jugando partidos, se están atreviendo y están haciendo pupa, ¿eh?
¿Sabes qué me has hecho mirar, Rubén, lo de Guzmán el bueno?
¿Por qué?
Porque, claro, he pensado, si le llamaban Guzmán el bueno, es que había un Guzmán el malo, pero claro. No. Le llamó así el rey Sancho porque, por defenderle a él, sacrificó a su hijo. Estaba defendiendo Tarifa, el enemigo capturó a su hijo y le dijo, ¿entregas Tarifa o nos cargamos a tu hijo? Y dijo que no, que no lo entregaba y se cargaron al hijo. Y entonces el
rey, me ha recordado los tiempos que vivimos ahora.
El rey le puso el nombre de Guzmán el bueno.
O sea, el bueno.
Pero no era porque hubiera un Guzmán el malo, un Guzmán el peor, ni un Guzmán el mejor. Era Guzmán el bueno, él.
Por lo que tú has contado, ¿no? Por lo que dijo, que no fue capaz de. Me parece extraordinario. Eso no lo hace cualquiera.
Va a venir el córner a favor del Villarreal. Viene desde la derecha. Como me calle, se vuelven a poner a hablar de apellido. Balón para Santi. Bloca Bergström.
¿Dónde las habitaciones?
Se queda la pelota el portero del Mallorca.
A mí lo que me recuerda cada vez que estoy contigo con el Villarreal es los orígenes nuestros de la Champions del Villarreal, macho. De verdad, ¿qué tiempos aquellos? ¿Cómo ha pasado el tiempo, Dios mío? ¿Cuántos años hace ya?
¿2024?
No, creo que es. 24.
No, 20 años de aquel Villarreal de Pellegrini. Imagínate.
Rubén, será un equipazo.
Si hoy gana el Villarreal, increíble. Será el mejor Villarreal de todos los tiempos.
Rubén, una cosa. Si dicen Martos, tú miras. ¿Martos?
Sí, dicen sí, porque hay muy pocos Martos.
Ah, bueno, pero como no te llama nadie así.
Sí, porque es un apellido poco común. De mi padre, sí. Que es de Granada, porque habéis hablado muy bien de Granada, pero el único que tiene sangre granaína soy yo. Correcto.
Yo también tengo sangre granaína. ¿Ves?
Perdona, tú no
me sabes. Me afeitándome eso, una vez en Granada y tengo sangre granaína.
Exactamente.
Pues mira, en Granada utilizan los dos apellidos. Va Omar Mascarell. Que retrasa balón, se gira, recorta y retrasa.
Sale Marcelino, Rubén. Fíjate dónde está Marcelino, fuera de la área técnica, porque tenía un cabreo anteriormente tremendo, gritándole a Yoce y a Party. Y a Yoce se quedaba mirándole diciendo, ¿pero qué quieres que haga? Pero súper cabreado Marcelino.
El Villarreal deja de dominar los partidos, yo creo, porque es que los dos del Moleiro y Pepe son tan ofensivos.
Sí, claro.
Le haría falta un tercer centrocampista más, ¿verdad?
No está Guelle hoy, Paco, que Guelle es un hombre que le da mucho.
No, bueno, pero tiene gente para poner. Pero yo creo que prefiere acción.
Sí, rock and roll.
Va ahora ese balón.
Es una evolución en Marcelino también. Como
te iba a decir lo mismo, Marcos, que para mí el gran Valencia de Marcelino y el primer gran Villarreal de Marcelino eran lo mismo. Y este Villarreal no es aquel...
No, es otra cosa.
Yo creo que a Marcelino no se le da muy bien defender o hacer un equipo defensivo.
¿Cómo? El Gran Valencia y el Gran Villarreal. No. ¡Ojo, Gerard Moreno dentro del área! ¡Mete Rayo la pierna! ¡Córner!
Marcelino hizo carrera siendo equipo muy serio.
Sí, muy serio.
Muy serio. Es que eso es diferente, Paco.
Lo que no ha tocado es el sistema de juego. Sigue en 4-4-2.
Sí, pero es que ahora es 4-2-4, en realidad.
Por eso viene bien recordar, Marco, de vez en cuando, que no es lo mismo sistema de juego que idea de juego, que la gente lo confunde.
Esa discusión que tú y yo tuvimos el otro día. Pero
tú puedes jugar a diferentes maneras con el mismo esquema.
Claro.
Que la gente lo confunde. Es que me acuerdo cuando Koeman estaba en el Barça que dijo la Laporta, no, el Barça tiene que jugar 4-3-3. ¿Por qué? ¿Puede jugar a cualquier cosa con tres centrales que jugaba Cruyff?
a día de hoy, Rubén...
Pero segundo, Marcos, que viene el córner, va a favor del Villarreal. Pepe arriba, bloca el portero.
Mira, te decía, por mucho Rubén, que a día de hoy, cada fase del juego, cómo un equipo saca la pelota desde atrás, cómo ataca, cómo defiende en campo contrario, cómo defiende en campo propio. Cada fase del juego tiene un sistema de juego. O sea, los equipos, a día de hoy se van adaptando y sobre unas bases y una idea de juego van cambiando mil cosas.
Bueno, claro, porque luego la tercera
se mete el medio centro para sacar la pelota y ya son tres centrales. Los laterales del 4-4-2 se van para arriba y ya son este. O sea, va cambiando todo.
Vamos
hoy en día
a liarle, Marco, vamos
evolutivo.
A liarles con esto. Me gusta esto porque además les molesta.
No,
ese balón para
Jose
por dentro. Corta Mafeo, retrasa para Bergström.
No, te voy a decir una cosa. Lo primero que tienes que tener es una idea, porque si no tienes la idea, tu equipo no juega a nada. Y a partir de ahí, que sea versátil. Es que puedes mutar a muchas cosas teniendo una idea, ¿no?
Hablar hoy del Villarreal y el Mallorca y no del Madrid, que te estoy viendo venir.
No.
Fuera de Pedraza para Jose. Chuta. Mafeo al cruce. ¿Da puerta o córner, Juan?
Puerta. Le protesta Jose, pero yo creo que ha acertado el colegiado, que el último al que le rebota es a Jose, aunque a Jose... habla ahora con el colegiado diciéndole, pero si la toca él.
Estáis muy dispersos, así que voy a situar esto. 9:30, 8:30 en Canarias, mini ronda. Primera división en juego, Villarreal Mallorca, Rubén.
Casi 29 de la primera parte, ha habido goles y ocasiones. Empate a uno entre Villarreal y Mallorca.
Segunda división, Granada Córdoba, Fran.
Estamos en el 28 de la primera, nuevo Los Cármenes. Aquí ocasiones, pero no goles. Granada 0, Córdoba 0.
Baloncesto, Unicaja Manresa, Javier.
En el Carcelera estamos, Paco, a 2:36 para que termine el tercer cuarto. Unicaja 6-7. Basi Manresa, 58.
En Lugo, Breogán, San Pablo, Burgos, Leti.
Estamos a 5:48 para alcanzar el descanso. Dominan los locales, Breogán 38, San Pablo, Burgos 26.
En Italia, el Nápoles.
Qué sentencia el partido antes de llegar al descanso. Acaba de marcar el tercero, Noah Lang. Como decía, a punto de llegar al intermedio, Nápoles 3, Atalanta 0.
Y en Primera Federación, en el Rico Pérez, media hora de partido del Hércules 0, Real Betis B 0.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Villarreal, Rubén.
Vaya cañito que le ha metido Tomás a Pablo Torre. Todavía está viendo por dónde le ha pasado la pelota. Una jugada que terminó en un zurdazo de Pepe, que se marchó rozando el palo derecho de la portería del Mallorca.
La contra la han hecho preciosa, qué bien lo han hecho todo, qué movimientos del equipo, cómo ha llegado el balón y luego cómo termina Pepe, que bueno, no ha sido gol porque no ha sido gol, pero la jugada ha sido extraordinaria.
No te he preguntado, Millán, por el Paris Saint-Germain, que está jugando desde las 9 y he pasado de él.
Sí, es que de momento va 0-0, además ha reservado a varios titulares, pensando en la Champions y después del parón de selecciones. Paris Saint-Germain 0, le abre 0, minuto 27.
Ah, es verdad que está jugando ahora la final de la Europa League sudamericana.
Sí, y también va 0-0 la Copa Sudamericana, que es como la hermana pequeña de la Libertadores, y están jugando la Lanús y Atlético Mineiro, de momento sin goles, 0-0.
Dale, Rubén.
Media hora de fútbol, media hora de partido en la Cerámica. Sigue todo como al principio, pero con dos goles más. Empate. Villarreal 1, Mallorca 1. Tiempo de juego, cadena COPE. Vuelven a flotar a Rafa Marín. El Villarreal le dicen, sal por los centrales, no nos importa. Ese balón para Pedraza, que retrasa de nuevo para Renato Veiga. Renato controla la pisa, levanta la cabeza, no le presiona. Mateo Joseph, que se ha replegado ahora prácticamente en su campo. Devuelve para Rafa Marín, al que no entra nadie.
¿Habéis visto?
Como si fuera radiactivo. Le han dicho, no, por aquí donde quieras. Entrega para Gerard Moreno. Gerard para Pau. Pau Navarro cruza divisoria. Ya está jugando el Villarreal en terreno de juego del Mallorca. Retrasa para Tomás, que toca de nuevo para Rafa Marín. Rafa Marín entrega para Renato. Le tira el desmarque por dentro Moleiro. En la apertura al costado aparece Pedraza. Va a encarar Pedraza. Se quiere marchar de Antonio Sánchez. Retrasa Pedraza para Renato. Amaga con el centro lateral. Le tiraba el desmarque Gerard Moreno. No se lo leyó el central. Por eso se la da Tomás Partey, que va a abrir otra vez para Pepe. Pepe contra Mojica. El duelo más disputado de todo el partido. Pepe Mojica, Santi Comesaña, roba Mojica, se la queda el Mallorca.
Es que ese duelo es buenísimo, porque Mojica ataca muy bien y Pepe ataca todavía muchísimo mejor, porque además es un puesto.
¿Es el delantero centro del Atlético Mineiro que está jugando esta final de la Copa, la Conmebol Sudamericana? Hulk.
¿El Hulk de toda la vida?
39 años.
Uy.
Sí, el de Loporto, Rubén.
¿Sigue jugando todavía Hulk?
Yo, es que me acabo de enterar.
Yo también. Yo pensaba que se había retirado ya.
En China, ¿verdad? A mí me sonaba que se había ido, sí, a pegar el estacazo a China.
Después del Zenit se fue a China y luego ya volvió. Oye, pero ya hace 4 años o así, Atlético Mineiro.
Pues te voy a decir una cosa. Es uno de los futbolistas que más goles lleva en la historia del fútbol, ¿eh? Mirarlo, porque creo que lo leí el otro día y tiene un cerro de goles. O sea, está entre los primeros, ¿eh?
Ojo que va Pepe, arranca Pepe, vuelve a encarar a Mojica, se quiere marchar, bicicleta, segunda, tercera, por dentro, por fuera, llega a la línea de fondo, esta vez el duelo lo gana Mojica.
El partido está yendo hacia el inicio del partido, ¿eh? Poco a poco ya lo vuelve a tener el Villarreal bajo control, ya está el Mallorca sometido y le falta algún contraataque al Mallorca ahora y salir de, sobre todo de su propio área.
Qué bonita la jugada otra vez de Pepe, sí, con Pepe Mojica, Mojica, ¿eh?
Sí, le está pegando una chapa al cuarto árbitro a Marcelino.
Está nervioso, Marcelino, está
nervioso. Pero escucha,
nervioso,
no sé si lo sabéis, Marcelino a los equipos a los que va pide cambiar el banquillo si está en el lado de la línea. Porque lo que quiere Marcelino es estar en el banquillo que no está en línea de su banda.
O sea, quiere quedarse tranquilo gritando.
Eso es,
para que el otro no le moleste. Presionar a línea.
Justo, eso es. Cada uno tiene una teoría.
Esa era la metodología antigua, siempre el banquillo donde está el asistente. Lo que pasa que a día de
pero
hoy...
Pero Marcelino
que...
expulsaba mucho, ¿eh? Por eso se alejó del asistente.
Yo estoy hablando de los años de Poli.
De los que no había bar y los que
de los años de Poli, ¿eh? ¿Qué pasa, que Poli es más antiguo que una mecedora o qué?
No, de cuando el diálogo era más fluido, cuando veías que 400 iban a presionar al árbitro y a quejar si no había ninguna amarilla. O sea, esas cosas que, bueno...
Cuando el
que
fútbol era fútbol.
Cuando se metían alfileres en las medias para pinchar.
Había la costumbre de que estuviera el equipo local en la banda izquierda y el visitante en la derecha, con lo cual no coincidía el local...
Virgili saca Junior. ¡Qué peligro llevaba ese centro lateral raso!
Luego hubo entrenadores que preferían estar y empezó la tendencia a ser la contraria.
Luis Aragonés.
Sí, no, por ejemplo, Javier Aguirre, que ha entrenado a Osasuna, era uno de los que prefería estar al lado del asistente para darle la chapa.
Claro. Uh-huh. Pero la oreja.
Pero lo que pasa que ahora cualquier cosa que digas, como hay pinganillo del asistente del cuarto árbitro, te
sí,
ves.
Pero si estás alejado, menos te escucha.
Una pregunta absurda. Sí. El árbitro podría decir, hoy en vez de cubrirme el ataque de la banda derecha de cada equipo, sí, me vais a cubrir la
eso, banda. Eso, por ejemplo, antes en Inglaterra, como lo hacen todo al revés, ellos van por la izquierda en vez de por la derecha, los asistentes estaban al revés. Pero, o sea, ellos hacían la diagonal al contrario.
Pero si quisiera el árbitro decir, venga, cubrimos las bandas contrarias. Me imagino el ataque izquierdo de cada equipo.
Sí, me imagino que lo podría hacer porque no hay ningún problema, pero no lo hacen porque primero están acostumbrados a que sea al contrario y tienen orden de que sea así.
Ah, yo creo que pasaría también como cuando ves un lateral izquierdo jugando de lateral derecho, ¿eh? Porque al final...
¿Qué más te fíjate, da la diagonal?
Yo creo, seguro que es una grandísima tontería y se pueden reír de mí en los mensajes, pero creo que la gran mayoría de la gente es diestra, el ojo dominante es el diestro y el del fuera de juego es el ojo diestro y por eso están colocados.
Oye, pues ahí me han dicho el otro día que el ojo metodológico es al revés, el contrario.
Habla en español, por favor.
Parecía Antonio Zores.
El ojo... Es que estuve en el oftalmólogo y me ha dicho que el ojo bueno que tengo es el izquierdo, no el derecho. A ver, tú veas.
Cada uno tendrá uno.
No, yo estoy... Perdón, más que... Estoy hablando de...
¡Falta
de
peligrosa a favor del Mallorca!
Estoy hablando de lateralidad, ¿eh? O sea, al final yo creo que sí. Irá por ahí. Y yo creo que si ahora los cambias en un partido, como no están acostumbrados a la diagonal, falta, no pues, se entera ni pues, nadie de
entonces,
nada.
Entonces, si hablas de lateralidad, el ojo que mira es el izquierdo.
Claro.
No el derecho.
Claro. Si miras para la izquierda, mira a la izquierda. Y si miras para la derecha, mira al derecho.
No, bueno, que nos estamos liando, sí, dale. Sí,
mucho lío, que esto yo creo
solo
que lo enfoqué mal.
Que está escuchando, que si no lo saben, que el asistente número uno siempre es el que está en el lado de los banquillos. Sí, eso está arreglado.
Efectivamente.
Y el número dos es el que está en la zona contraria.
La mayoría de las veces el número uno es internacional y el segundo no, pero puede haber dos internacionales.
Claro, pero que eso sí está arreglado.
Ocasión buena esta, ¿eh?
Muy buena la falta, lejana, peligrosa, a favor del Mallorca. Está para un diestro, pero se acerca también Mojica por si le dejan de chutar de zurdo.
No creo, será para ponerla, ¿no?
Yo creo que es para Pablo Torre esta falta. De hecho, ya está preparado de diestra. 4 en la barrera, para el Mallorca. ¡A Mojica! ¡Chuta! ¡Fuera!
Bueno,
parecía gol porque se enganchó en la red. Saque de puerta para el Villarreal.
Ha salvado la barrera, siendo una falta para un diestro, lo que entendemos una falta para un diestro, o sea, en el ataque izquierdo del Mallorca.
Qué bien la ha tirado.
La ha sacado un zurdo por fuera de la barrera, pero es que le pega unas curvas a la pelota a este chico. Mojica, a mí me encanta el golpeo que tiene.
Es que una de las cosas que tiene buenas en los centros es precisamente esto, Paco, lo que acabamos de ver. A balón parado, fíjate, pero es que en movimiento las pone igual, le coge una curva siempre fenomenal.
Ojo que va el Villarreal a la contra, que va Pedraza, línea lateral, entrega por dentro para Muleiro, Muleiro, primer palo, mete las piernas a Mucosta. Banda para el Villarreal.
De hecho, el campo se había quedado mudo, pensando que era gol.
Qué ocasión que podía ser buena para el Mallorca, porque al final, cuando detectas que el portero no está fino en el gol que metes, dices, hay que tirar y probarlo. Y yo pensaba que iba a buscar el tiro directo, que podría haber sido Pablo Torre, pero que había que probar al portero.
Pero lo ha hecho muy bien, Marquito, lo ha hecho muy
bien. Va Tomás Partey a sacar de banda y la va a poner al corazón del área del Mallorca. El saque de banda en largo, buscaba la cabeza de Renato Veiga. Corta Raíllo, vuelve para Tomás, el taconazo dentro del área. Jose, Gerard, Renato no llega, Antonio tampoco. Banda para el Villarreal.
Marcó el Paris Saint-Germain el primero del partido.
Sí, marcó Kang In-Lee para poner por delante al equipo de Luis Enrique en el 35 de juego en el Parque de los Príncipes. Paris Saint-Germain 1, le abre 0.
Dale, Rubén.
Vuelve ese saque de banda, ponerlo en el corazón del área del
Pitado
Mallorca.
Falta de Renato Veiga
sobre Samu Costa, Juan.
Sí, sí, se encara Renato Veiga, ¿eh? No le ha gustado nada la decisión del colegiado. Por cierto, ha sacado Partey, pero no sé si es que es el que más fuerte saca, pero le ha metido muy flojita, ¿no?, el primer palo. Pensaba que la sacaría más larga.
Igual era ensayado también. Bueno, está el juego parado a 7 del descanso y con empate a 1, Gema Santos con Berti.
¡Ay, sí! Aquí está la unión perfecta. Berti, tiempo de juego y Berti. Y por ello, para todos nuestros oyentes, 150 euros.
Berti.es.
Y es que estamos de celebración porque Forbes ha reconocido a Berti como una de las 100 mejores aseguradoras a nivel mundial, planetario. Y para celebrarlo hacen este súper regalo de 150 euros para todos nuestros oyentes. Conseguirlos es súper fácil. Pon en Google Berti Tiempo de Juego. Berti Tiempo de Juego. Entra en la página que te aparece, sigue los pasos que te indican y te llevas esos 150 euros de regalo en tu seguro de coche, sin sorteos ni nada, automáticamente para ti esos 150 euros. ¡Ay, qué felices nos hacen siempre desde Berti! Ahorramos tiempo, ahorramos dinero, te hacen regalazos. Berti.es.
¡Dale, Rubén!
¡Uy, ha estado a punto de liarse el Villarreal! Rafa Marín finalmente se rehizo y recuperó la pelota y vuelve a jugarla ya el central del Villarreal. Casi en el 40 de la primera, sigue el empate aún en el marcador entre Villarreal y Mallorca en la radio, en el tiempo de juego de la cadena COPE. Marín para Moleiro, círculo central, Moleiro le agarra a Mafeo, se queja de un golpe en la cara, Mafeo la pita el árbitro.
Y se enfada el público de la Cerámica, acude Gerard Moreno a protestarle. Mafeo está tendido sobre el terreno de juego quejándose de un golpe, como de un codazo, un manotazo sin querer al seguir la jugada el futbolista del Villarreal.
Yo creo que no le ha hecho nada, fíjate lo que digo, a ver si se ve, porque no la, creo que ni le ha tocado ni, sí, sí, ni parecido.
Tiene pinta de que ha forzado mucho la máquina para hacer eso, que pitar la falta al árbitro, pero que tiene poca.
Pues si antes
que muchas veces ahora ya buscan los delanteros el brazo, bueno, en vez de el brazo la cabeza.
Pero es falta a favor del Villarreal. No ha pitado ni falta. Villarreal. Ha pitado falta a favor del Villarreal.
Yo creo que el árbitro ha dicho, uy, ¿qué ha pasado ahí? No sé qué ha pasado. ¿Falta de Mafeo o falta del otro? Ha dicho, venga, falta de Mafeo. Agarrón de Mafeo, en realidad.
Claro.
Ojo que el árbitro se acerca a los banquillos. ¿Qué
sí,
pasa?
Sí, le ha dicho algo el cuarto árbitro. Tarjeta para, tarjeta amarilla para Marcelino.
Es que da igual que se ponga en el otro lado del asistente, si es que están rodeados. Amarilla para Marcelino. ¿Quién es el entrenador más amonestado de la liga? ¿O el más expulsado, el que más le saca?
¿En la historia dices?
No, no, esta temporada.
A Valverde le cayeron 4 partidos, pero...
Sí, yo pero fue por una expulsión. Ahora te lo miro. Pero yo creo que sí, puede ser Eder Sarabia.
Vuelve la pelota del Villarreal. Ya se juega así. Lo que... por cierto, le sacudió a Mafeo Moleiro.
Pero sí, pero un poquito, pero nada. Nah.
¿Pero cómo que le sacudió? ¿Pero dando, cuándo le ha sacudido? Si en la falta de verdad la hace más feo.
Esta gente, Poli, ya no sabe lo que es sacudir. Ya es sacudir
no, no sabe lo que es sacudir.
Pero
no
si lo has dicho
idea,
tú.
Mi caso.
Bueno, para Aguilar, ¿tú sí, para qué portería chutas?
Para las dos.
Pelota para, pues como yo. Bueno, para Gerard Moreno. Gerard Moreno convertido en el extremo diestro del Villarreal. La levanta para Moleiro, que remata. Bloca Bergström. Qué bien ha peinado, ¿eh? Pensaba que no llegaba.
Al final, en estas situaciones donde hay codazos y demás, yo creo que cuando alguien te agarra, si te hacen un quita para allá, para mí no es nada.
Estos tenían que haber jugado en mi época para que hubieran salido lo que es un codazo.
No, lo que hace Moliro es un quita para allá, porque ve que le están agarrando por el hombro, le tiran para atrás, él quiere seguir, bueno, pues suelta un poco para intentar romper ese contacto y ya está, que le da en la cara, pues fútbol, un quita para allá.
Otra recuperación del Villarreal, va a llegar, va Moreno, mete por dentro para Jofe, Mojica, Pepe, Mojica la saca. Samu Costa la quiere, Tomás, entrega para Santi Comesaña que retrasa la pelota. ¿Cómo se ha pasado de rápido la primera parte? Estamos a 3 del descanso. Sigue el empate aún en el marcador entre Villarreal y Mallorca. Tiempo de juego, cadena Cope, Cerámica la pone. Pedraza para Gerard. Gerard la acomoda, chuta. ¡Córner! ¿Cómo la sacó haciendo malabarismo dentro del área?
Qué bueno es.
Está terminando el partido como empezó, me parece a mí, ¿eh?
Sí.
El primer tiempo, digo, no el partido, evidentemente. Sí, que está ahora mismo mucho más el Villarreal en área del Mallorca que el Mallorca.
¿Qué le pasa a Mafeo, Juan?
Bueno, pues que está hablando con el colegiado.
Le pasan muchas cosas, sí, a Mafeo. Sí.
No sé de qué se quejaba ahora realmente. La rodilla, se mira, se toca, se sube la media, se mira la rodilla.
Está guerrero hoy, ¿eh?
Corner a favor del Villarreal. Pero nos gustan los guerreros, hemos dicho, ¿no?
No, pero ha sido con su propio compañero, ¿eh? Me parece que ha sido
Pepe,
con...
Tomás la busca, va dentro del área. Rafa Marín que va a retrasar para Pau.
Hombre, defendido en Mallorca. Falta en ataque del Villarreal. Mojica se queja de un golpe en la espalda, en la cadera.
Sí, en el culo.
Sí, sí.
Mojica siempre es un poco aparatoso en sus lamentos.
Se retuerce de dolor, sí. Mojica. Sí, sí, se ve que...
Habitualmente él tiene muy poca cosa, pero a veces tiene daño, claro.
No, y Gerard pone una cara que dice, madre mía, cuánto cuento están haciendo estos.
No, pero si es al revés, ¿tú crees que pitaría falta?
No.
Si es Mojica, pues entonces, ¿para qué pita falta ahora? Que eso es lo que yo no entiendo. O el delantero no tiene, o el que va a rematar, o el que va a atacar, no tiene los mismos derechos que el que defiende.
Sí, sí, eso siempre lo dices, pero al final, ¿qué hacen los árbitros?
No, no golpea con la rodilla, se ve la rodilla
nada,
extendida,
que no, hace
¿no?
Nada,
no, no,
que
porque
no hace
ese típico rodillazo atrás a mala fe que te meten, sí, pero no parece nada.
Mira,
¿eh?
Marcos, si de verdad le mete el rodillazo, te digo yo que nos está quejando y yéndose de un lado para otro. Se queda tieso. Si le mete de verdad, se queda tieso.
Te metieron muchos, Poli.
A mí me han pegado de esos unos cuantos.
Sí, antes
y eso es lo que me retira
de espaldas. Sí, sí, sí.
A mí me retira del fútbol, yo, fíjate, que me parte la espalda. Por eso te
he propuesto hoy, esas propuestas que hago yo, que nunca van para nada. A ver. El jugador que esté más de 10 segundos tumbado, se tiene que ir 2 minutos fuera, por ejemplo.
Me parece muy bien.
Si estás tan mal, pues te recupera 2 minutos. Entonces, el que esté mal de verdad, se va a quedar.
Eso es si salen a atenderle, no hay tarjeta para el rival, tienes que salirte fuera como tiene que hacer Mojica ahora mismo.
No, pero sí, una pero cuenta de boxeo.
Entonces ya depende de la interpretación del árbitro. Si el árbitro entiende que estás forzando mucho la máquina y que estás perdiendo perder tiempo, el árbitro puede tenerte un rato fuera, ¿eh?
Sí, pero yo estoy con Paquito.
Gil Manzano lleva razón. En un Valencia de Bilbao.
Es verdad.
Lo que hacía siempre, como sabía que iba a haber follón, porque llevo fallón en el partido de ida.
Les sacaba fuera y les dejaba un rato.
Sí, y nos pareció bien a todos los que estábamos viendo.
Claro.
Pero nunca más lo he vuelto a ver, ¿eh?
Él lo que hacía es, cada vez que había un jugador en el suelo, rápidamente mandaba que le entraran las asistencias, que ese jugador se tenía que ir fuera, y encima luego no le mandaba dentro inmediatamente, sino que le dejaba un rato fuera.
Pero, no, pero por tiempo legalizado, 3 minutos usted fuera. Ahí,
sí, pero si muchas veces no hay que legalizar nada, si es que el árbitro tiene que ser inteligente.
Claro, pero si está todo inventado.
Claro, si tú lo que tienes que ver, si tienes un tío que te quiere perder tiempo o no. Ah, ¿que me quieres perder tiempo? Pues ahora te vas
pero
a perder.
Pero es que ahora todos quieren perder tiempo.
Sí, pero algunos
los árbitros lo saben.
¿Oíste ayer a Hugo Duro después del gol? Que dijo, les he marcado el gol, tal, y luego me he dejado caer al suelo un par de veces. Creo que han hecho ellos durante 70 minutos. O sea, es que te lo reconocen, que se tiran al suelo para nada. Para nada. O sea, es que es... sufrible
todo
del
esto
fútbol
lo ha
español.
El VAR, ¿eh? Te lo digo yo, todo esto ha traído el fútbol que tenemos ahora mismo. ¿Eh?
Sí, porque mira, yo Paco, recuerdo que el fútbol de tu época no se perdía tiempo.
No,
esas
que
cosas
no, que no tiene nada que ver, Rubén.
Va Pepe, se mete dentro del área. ¿Qué piden? Piden mano, pero es puerta, porque luego pidieron primero mano y luego córner.
Se le acabó el campo a Pepe en esa jugada. ¿Eh?
No, Poli, el VAR ha traído otros vídeos diferentes a los de antes. Antes había cosas también un poco... en repugnantes de los jugadores y ahora son otras. Ahora, por ejemplo, se tiran 3 minutos en el campo hasta que lo revisan. ¿No?
Mira, cosas que han mejorado. Por ejemplo, el spray de las barreras consiguió que las barreras estuvieran a 9-15. Porque los chavales ya no se acordarán, pero no se tiraba ni una falta a 9-15.
Es cierto que fíjate, eso que puede ser bueno, en el fondo ha sido malo porque se marcan menos goles de falta que antes. es cierto que hasta las distancias están más cortas.
¿Será por culpa que son peores que los jugadores de antes?
No, pero quiero decir que tampoco sabía para que haya más gol.
Vamos a
o los porteros mejores, ¿eh?
No, hablabais antes de...
¡Ojo,
de
Antonio! ¡Chuta fuera! Buscaba la escuadra alejada. Casi enchufa un golazo Antonio buena, Sánchez.
Buena, buena.
Bien la ha pegado.
Antonio que casi nunca es titular ahora este año y mira qué, no. qué bien está jugando.
Si coge un poco más de efecto, golazo, ¿eh?
Pero Sánchez, cuando le salen buenos partidos...
No, lo de las faltas. Antes hablabais de los jugadores más bajos y que la gente creció y demás y la evolución. Ahora mismo estamos viendo porteros de 2 metros muy coordinados. Y antes un portero ágil de 1,85 era un señor portero. Y ahora mismo es que esos son 15 centímetros
no,
más.
Y que ahora las barreras saltan. Antes
claro, también.
Se daba por que tire claro. la falta. Ahora saltan tíos altos. Que saltan, pues es que tienes que ser súper preciso.
Claro, es mucho más difícil. La portería no creció, sigue siendo lo mismo. Y ahora, oye, más difícil.
Saque de banda para el Mallorca. ¿Cuánto han añadido?
Tres minutos, así que está a puntito de acabar.
¿Cuánto añaden en Granada, por cierto, Fran?
8 minutos, llegamos hasta el 53. Hubo lanzamiento de papeles, revisión de la roja, atenciones médicas, 8 minutos.
Jolín, 0-0 el Granada-Córdoba, 1-1 el Villarreal-Mallorca, Rubén.
Aquí se va a acabar la primera parte porque vamos a llegar al 48. Va a ser la última posesión para el Mallorca. Ahí se enfila el túnel de vestuarios el árbitro. Nos vamos al descanso, Villarreal 1, Mallorca 1, Juan igual.
Sí, coge también Marcelino, con cara de pocos amigos el túnel de vestuario. Veo que está hablando su hijo, Sergio García, con el línea de este lado del campo. Y bueno, ahora se retiran también los futbolistas del Mallorca y del Villarreal sin más incidentes.
Con el empate el Villarreal sería tercero, 27 puntos, a 4 de Real Madrid y Barça. El Madrid tiene que jugar, el Barça ha jugado. Y con 2 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid, que tiene que jugar mañana en Getafe. El Mallorca alcanza y adelanta al Valencia, sería 15º con 13 puntos como el Valencia y con mejor diferencia de goles. Con 13 puntos estás 3 por encima del descenso. Resumen de la primera parte, todo bastante igualado. Tiros a puerta 3-3, tiros fuera 2-2, en llegadas al área no, Villarreal 11, Mallorca 5. En corners tampoco hay igualdad, 3-0 para el Villarreal. Faltas 8-4, el doble del Villarreal. Y la posición 58% para el Villarreal. Los mejores, Rubén.
Juan en el Villarreal.
Gerard Moreno.
Y en el Mallorca, Antonio Sánchez.
El árbitro.
Germán Mansilla, que ha tenido la primera parte complicadilla, porque los jugadores le han estado buscando la vuelta, pero de momento está correcto más o menos a ver la segunda.
Sobre
los entrenadores más amonestados, Eder Sala lleva 2 amarillas y 1 roja directa, y luego Bordalás y Paunovic tienen 3 amarillas.
Vale. Mensajes de vía.
¿En qué momento habéis emitido el comunicado que yo me he perdido en el que informáis de que Tiempo de Juego va a incluir ahora genealogía, historia y oftalmología al fútbol? Que tras 8 horas de partidos me he levantado a hacer la cena y no lo estoy viendo. Otro dice que si el señor que está narrando puede callarse un poquito, a ver si solucionamos una vez el tema de los apellidos, que es lo que me interesa a mí de todo esto. Martín, entiendo que se refiere a Rubén Martín Martos. Claro, te están pidiendo a voces un equipo con jugadores que usen los 2 apellidos. Yo te dejo a Serra Ferrer de entrenador. Tira tú a partir de ahí. Hay otro que habla de fútbol y del mérito que tiene este Villarreal, tercero en la Liga, muy cerca del Madrid y el Barça, y jugando sin portero. En cuanto le pongan un portero, pelea por el primer puesto. Otro dice que puestos a inventar podían hacer que solo puedan estar 3 en la barrera. Así habría más goles de falta y a lo mejor hasta cometían menos faltas.
3 pero separados. Sí. O sea, que haya medio metro entre uno y otro.
Sí, me gusta.
Yo quitaba la barrera, fíjate lo que te digo.
Y el último dice que lo está intentando de verdad, pero que soy incapaz de convencer a mi pareja de que sí, de que esto es un programa de deportes. Justo entrando a la cocina estaba con el anuncio de Ito y bailando y a partir de ahí todo lo demás.
Ahora os pregunto si queréis cambiar para la segunda parte. ¿Cuánto queda del añadido en Granada?
3 minutos y no descarto que pueda dar más porque ha habido varias interrupciones también en este tiempo de alargue. Vamos ya por el 50 de partido, 0-0 Granada-Córdoba.
Pues después de la Desco volvemos, a ver si se llega así 0-0. Hay un gol por ley de Murphy cuando estamos en desconexión. Es probable que pueda haber un gol en este empate a 0 de Granada.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. El número 1 del deporte.